En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La presidenta del Consejo Económico y Social Europeo, que agrupa asociaciones de empresarios y de sindicatos de todo el continente, de toda la Unión, ha dicho que sería lógico que las empresas apostasen por contratar a personas que se hayan vacunado previamente de la COVID-19. No sabemos si sería lógico. Lo que nos tememos es que es una propuesta que puede tener difícil encaje legal, salvo que los gobiernos decidan la obligatoriedad de la vacuna. En cualquier caso, será un debate que seguramente se va a producir en el momento que comiencen las vacunaciones de forma masiva en los países de la Unión Europea y que reflejaremos también aquí en Madrid Trabaja. Bienvenidos, estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y tenemos ya preparado aquí a Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿y tú?
Pues bien, empiezo la semana contento y feliz. Ha sido un buen fin de semana en lo deportivo. Ya sabes que soy muy aficionado al fútbol y que el Atleti sí está ahí en lo más alto casi de la clasificación.
Vamos, este año como no ganéis la Liga, desde luego es para hacérselo mirar. Porque
partido a partido, Peña, partido a partido.
Ya. Bueno, y el Lega no va mal tampoco, que también eres del Lega.
Ahí me fastidié segunda, un poquito el domingo porque perdimos contra la Ponferradina, pero bueno, también estamos ahí en la zona de ascenso y deseando volver a Primera División.
Esperemos que eso suceda muy pronto. Vamos a hablar con Andrea San Martín, a saludarla, que ella no es muy futbolera precisamente, ¿no?
Buenas tardes, ¿qué tal, compañeros? Yo soy más de redes sociales.
Tú eres más de redes sociales, pues nada, pues entonces te voy a preguntar, me lo pones un poco para que la chute y remate a gol. Andrea, el Twitter.
El Twitter, @MadridTrabajaOM.
¿Y el Facebook, Javi García?
Muy sencillo, simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja.
Por cierto, Javi, que no sé si te perdiste el Festival de Eurovisión Junior.
Lo vi.
Es muy aficionado al festival.
Lo vi. De hecho, tenía ahí un ojo puesto en las votaciones y otro en el partido del Leganés. Bueno,
del Barça.
Estuvo bien, Leganés, ¿no? La actuación de Soleá.
A mí me pareció un poquito floja, si soy sincero, y me parecía que Francia iba a ganar de carrerilla, como así ocurrió. Pero bueno, que no somos un programa destinado a hablar de festivales de música, sino a hablar de empleo y de esas ofertas que te pueden interesar, que comenzamos con 6 puestos de trabajo para electricistas en Boadilla del Monte.
Sí, se buscan oficiales de primera, segunda y tercera categoría para desempeñar labores propias de esta profesión. Se requiere además tener el carnet de conducir tipo B, la jornada laboral es completa y el contrato de tipo temporal. El salario aquí oscila entre los 12.000 y 18.000 euros brutos al año.
Hay 5 vacantes para tramitadores de siniestros del hogar.
Se encargarán de la apertura y cierre de siniestros de hogar, seguimientos y también del contacto con el profesional. La incorporación será mediante teletrabajo. El contrato es temporal, a tiempo parcial y el salario es de 9,29 euros brutos la hora.
El Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya convoca una vacante de operario de colegio.
Se requiere estar en posesión del título de graduado escolar o el certificado de escolaridad o equivalente. El sistema selectivo es mediante la valoración de méritos y también hay una fase de oposición formada por 2 ejercicios, un cuestionario tipo test de 30 preguntas y una prueba práctica. El plazo termina el 29 de diciembre.
Oportunidad de empleo para técnicos de mantenimiento con certificado de discapacidad.
Para trabajar en tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legal, además de revisión de instalaciones y equipos, se valorará tener conocimientos en instalaciones y mantenimiento. Es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33% y además tener un ciclo formativo de grado medio. El contrato aquí es temporal, la jornada es completa y el salario es de 18.000 euros brutos al año.
El Ayuntamiento de Galapagar aprueba una plaza de coordinador de biblioteconomía y archivo.
Aquí los aspirantes deben estar en posesión de un título universitario. El proceso de selección es por concurso-oposición. En la fase de concurso, ya saben, se valora la experiencia profesional y la formación aportada por los candidatos. Y en la fase de oposición hay dos ejercicios, uno teórico y otro un caso práctico.
En Rivas Vaciamadrid buscan a peritos de seguros.
Para la realización de informes técnicos para aseguradoras sobre siniestro con daños materiales. Es imprescindible tener la titulación de arquitecto técnico o ingeniería técnica. La formación posterior corre a cargo de la empresa, el contrato es temporal y la jornada aquí es completa.
Y en Las Rozas de Madrid necesitan ayudantes y auxiliares de mantenimiento.
Para encargarse de labores de albañilería, fontanería, pintura y también electricidad. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, en turno de tarde, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Además, se pide tener carnet de conducir tipo B y vehículo propio.
Si necesitas el enlace para cualquiera de estas ofertas de empleo, porque te interesa el trabajo y además cumples con los requisitos, página web de Onda Madrid, ahí encontrarás el apartado destinado a Madrid Trabaja y dentro de él las ofertas de empleo de este 30 de noviembre. Si eres habitual del programa, esta sintonía te va a resultar familiar. Es la que nos conecta cada lunes con los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y hoy tenemos a María José Gómez. María José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí encantado de recibirte de nuevo.
Nos gusta que nos hayas puesto una sintonía para nosotros.
Hombre, esta es exclusiva.
Muy bonito,
exclusiva.
¿Verdad? Muy bonito.
Bueno, es que, en fin, ya sabes que soy nuestro espacio estrella.
¡Joder! Dios mío.
Y coste, que es verdad que a partir de la COVID-19 sí, se incrementó, pero ya lo erais de antes, o sea sí, que no.
Bueno, pues a ver si bajamos en interés, que será bueno para todos.
Pues sí, eso es verdad, que cuanto menos interés significa que hay más gente trabajando,
eso es,
menos gente que necesita de las prestaciones, el subsidio, los subsidios del SEPE. Vamos a recordar en primer lugar los modos operandis que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviarnos las consultas, las preguntas a los amigos del SEPE, Javi.
Sí, dos canales, principalmente el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego ese número de WhatsApp que prácticamente ya me lo sé mejor que mi propio móvil personal. De hecho, alguna vez incluso me confundo y cuando me piden el mío doy el del SEPE, el de las consultas a través del WhatsApp, el
bueno,
652.
Ojo. Vamos a matizar. No es el teléfono del SEPE.
Claro, es el nuestro,
el
destinado
de
para consultas del SEPE, la abogada, etcétera.
Solo faltaba, que ya algunos se creen que es el teléfono del SEPE, que tú encima incurrieras en ese desliz.
No, es un teléfono que tenemos nosotros para atender las consultas del SEPE, de la abogada, de empleo público. Cualquier consulta que nos quieran trasladar los oyentes, nos pueden mandar esa nota de voz al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, María José, si estás preparada, vamos con la primera de las consultas.
Preparada.
Venga.
Hola, mi duda para el SEPE es, yo ha salido el subsidio extraordinario por desempleo, por COVID, a los que se nos terminó el paro durante el estado de alarma. En mi caso se acabó el 15 de abril y ahora el día 6, cuando salió ese subsidio, 6 de noviembre, el primer día yo hice una presolicitud en la web del SEPE y han pasado 2 semanas, aún no tengo respuesta. Entonces, quería saber si solo con la presolicitud ya se va a tirar adelante cumpliendo todos los requisitos como cumplo. Y en caso de que lo aprueben, ¿cuándo se va a empezar a cobrar? ¿Si va a ser retroactivo desde el día siguiente de yo solicitarla, desde el 7 de noviembre, o desde que ellos lo aprueben? Y bueno, también pedir, pues eso, un poco de prisa, porque llevamos, en mi caso, sin cobrar nada desde el 15 de abril. Gracias.
Gracias a ti y aprovecho, María José, para recordar, por si hay alguna persona despistada entre los oyentes sí, de Madrid Trabaja, que no lo creo, que hoy es el último día de plazo para solicitarlo.
Hoy era, bueno, sí, es el último día. Todavía pueden entrar por registro de solicitudes y por presolicitud hasta la última hora de la noche.
Eso
Pero
es.
sí, hoy es el último día. Vale, es verdad que es un colectivo que lleva mucho tiempo esperando y que se han quedado sin nada desde muy, muy al principio de la pandemia. Entonces, sí, se le está dando bastante prioridad a esto de la solicitud del saco, el que llamamos, ya sabéis que nos gustan mucho
Sí.
las siglas, entonces, pues saco.
¿Sabes
Pues.
cómo he nombrado yo? Ya, saben los oyentes que los archivos les tenemos que poner un nombre para saber de qué estamos hablando. Y entonces he puesto consulta saco.
Claro, ¿verdad? Si es que lo lleva.
Sí.
El subsidio de agotamiento durante el COVID, pues el saco, ya está. Okay. Y bueno, pues eso, que sí que se le está dando bastante prioridad. Y la vía es la más inmediata, es la presolicitud. Efectivamente, es lo que ha hecho y es lo que tiene que hacer. Y cobrará desde que le corresponda cobrar. Es decir, aunque nosotros aprobemos un poco más tarde, desde que tiene derecho, nosotros le abonaríamos en un mes le abonaríamos todo lo que le correspondiera en una sola nómina, si fuera el caso. Pero vamos, que sí que es verdad que se le está dando prioridad a este colectivo por lo que se decía, que es uno de los que lleva más tiempo padeciendo esta situación que tenemos ahora mismo del mercado laboral. Así que ha hecho lo que tenía que hacer, que es presentar la solicitud hasta hoy, en cualquier momento. Y hombre, en lo de que se lo aprueben antes o después depende mucho de las provincias. Porque ya sabemos que hay provincias que van súper al día, una provincia pequeñita no tiene el mismo nivel de trabajo que tiene Madrid o que tiene Barcelona o que tiene Valencia, que están atoradísimas. Entonces, bueno, pues sí.
Solo una cosa, María José, que creo que él también preguntaba si con la presolicitud ya directamente se hace el trámite o tiene que esperar, como en otros casos, a que un agente del SEPE le llame.
Pues como la presolicitud, si lo ha hecho bien, ya había puesto en el subtrámite el subsidio de agotamiento durante COVID, si lo ha hecho así, entonces sí, va a valer con la presolicitud. Si acaso, si nos falta algún dato, un gestor nuestro le va a llamar y lo va a completar y ya está. Pero con eso sí, vale.
Vale, pues entonces yo le remitiría ese apartado que tenéis en la web del SEPE para consultar el estado de las prestaciones,
Sí, claro.
porque a partir de ahí sabrá, en momento que se le concedan, ya le aparecerá ahí en ese apartado
Pues
de
sí,
la web.
perfectamente, en consulta su prestación. Ahí.
Eso es, eso es. Pues segunda de las preguntas, que también es nota de voz.
Hola, buenas noches. Y bueno, tengo meses tratando de ser atendida por el SEPE. Tuve hasta una cita donde no me trataron nada bien y me dijeron que no me podían ayudar allí. Y bueno, el caso es que yo entré en un ERTE en abril, en el mes de abril. Supuestamente todo estaba en orden, tengo todos los documentos de dicho trámite. Y resulta que en mi caso nunca fui dada de alta como el ERTE, me consumieron todos mis días de paro restantes a una cantidad y una valía diferente a la que debía ser. Sigo sin cobrarlo, nadie me da respuesta, lo he enviado toda la documentación que me han pedido y solicitado en las planillas una y una y otra vez, infinitas veces ya, he ido como 6, 7 veces a las oficinas. He ido a una oficina directamente donde me han dado un respaldo de que ha sido entregada mi información. La he mandado por mail, he llamado por teléfono, pero es imposible contactar. Y para completar esto, mi contrato era temporal y mi empresa no me lo renovó hace casi un mes. Y desde hace casi un mes tampoco tengo respuesta alguna del paro ni nada por el estilo. Y de verdad que la situación estoy muy desesperada y quiero saber cómo puedo lograr comunicarme con alguien que pueda evaluar el caso y decirme el por qué mis datos están totalmente errados y por qué no recibí el dinero cuando todos mis compañeros sí y por qué en mi caso me consumió mi prestación por desempleo en vez de ser la del ERTE como tal. Necesito algún tipo de respuesta, no sé si me podrían ayudar por esta vía, perdona, y esperaré la respuesta. Gracias.
Gracias a ti, María José, que le decimos porque...
Pues que el que la sigue la consigue, porque hay que ver la trabajera que le ha costado a esta mujer que le hagamos caso. Sí, a ver, esto puede pasar, efectivamente. Lo que está pasando este año no tiene nombre para nadie. Y el CP no da más, claro, es que es el problema. Entonces, al final, se nos triplican, cuatriplican las incidencias porque vienen por 8 vías distintas, porque no se han podido solucionar en la primera y estas son las cosas que nos pasan. Bueno, pues este caso, que lo he comprobado, pues ya está arreglado, por supuesto. Ya está devuelta la prestación que no tenía que haber percibido porque era la ordinaria y tiene abonada la prestación extraordinaria por el ERTE, hasta que ha terminado el ERTE. Y nada, pues su prestación antigua se le devuelve y volverá a cobrarla en un futuro que es ya, no necesariamente, porque vuelve a estar en situación de desempleo. Y nada, este caso que he podido comprobar es uno de los que es un error del SEPE porque falló el alta inicial de la solicitud ERTE y los periodos de actividad lo que hicieron fue activar la prestación anterior, la que estaba aprobada. Entonces, sobre esa ha venido cobrando y a nosotros no nos aparecía como que faltaba por cobrar, porque estaba cobrando, pero cobraba lo que no era. Claro. Entonces, ese sí que es un error del SEPE, que también los tenemos, como todos. Así que, en este caso, lo que decía, que el que la sigue, la consigue y ya lo tiene arreglado, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues entonces, buena noticia para esta oyente. María José, me están comentando, como esto es un programa en directo, que en relación a la primera pregunta, ahora mismo en Twitter, nos preguntan que cuándo se tardará más o menos en tramitar el SACO, es decir, este subsidio para los que se quedaron sin prestación entre marzo y junio. Supongo que es difícil determinarlo, ¿no?
Pues empezamos a reconocerlo a partir de la semana que viene, con lo cual van según orden de entrada, pero a partir de la semana que viene ya empieza a reconocerse. Perfecto. De momento solo se recibían solicitudes y ahora a partir de ahora ya, porque claro, esto que tiene detrás también, un desarrollo que tenemos que estar haciendo
informático,
que vamos a la carrera con esto también, porque cada vez que hay una medida nueva, hay un subsidio nuevo, estamos trabajando al doble de velocidad de lo normal. Y claro, ahora mismo está, pues mira, mi compañero Fernando, al que oís muchas veces, ello está ahora mismo, precisamente.
Bueno, pues nos has dado noticia también importante aquí en Madrid Trabaja con esta cuestión del subsidio que a partir de la semana que viene se empezará a reconocer. María José, enseguida volvemos contigo, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Y es que tenemos ya aquí preparado a José de la UZ, el alcalde de Las Rozas, porque tiene cosas importantes que contarnos para aquellas personas que buscan empleo. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Oye, que en fin, tenéis pasado mañana un maratón de coaching preparado, ¿verdad?
Pues sí, ya va por su octava edición y la verdad es que estamos muy orgullosos de cómo ha ido creciendo y de lo importante y positivo que es para quienes se acercan a este maratón, la verdad.
Es un maratón, una maratón, porque no sé por qué lo masculinizo cuando es la maratón, de alguna manera lo que pretende es mejorar la formación de aquellas personas que están buscando empleo, bien porque no lo tienen o bien porque quieren mejorarlo, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Contamos con en este caso, 9 ponentes de lujo, profesionales de la motivación, de la psicología, del refuerzo positivo, en unos momentos además tan complicados, ¿no? Porque en esta octava edición viene precedida de un año tan, tan complicado y tan duro psicológicamente también. Y es muy importante, pues, en esta jornada de 10 a 2, el día 2 de diciembre, con una inscripción, por supuesto, gratuita, a través de Eventbrite, nos va a permitir el parar un poco, el reflexionar, el recolocar muchas veces psicológicamente y emocionalmente el trabajo que hacemos aquí. El artífice de esto, María Martínez, de la Concejalía de Economía y Empleo, que lleva 8 años peleando por hacer crecer este proyecto, y nos anima el ver que efectivamente esa reflexión y esa reordenación de ideas o de emociones a la hora de encarar procesos de selección es muy positivo. Y contamos con un plantel de lujo.
Hombre, es que yo creo, José, que lo he comentado muchas veces, que el quedarse en el paro es algo que va mucho más allá de la cuestión económica, que también influye, lógicamente, pero tiene un apartado también psicológico muy importante, de desánimo, de muchas veces sentirse un poquito más solo, porque yo creo que la sociedad, bueno, ahora tenemos problemas todos para salir a tomar una caña, pero yo siempre decía, es que al final quedan los amigos y parece que tú que estás en el paro, pues no se atreven a decirte que vengas, ¿no? Para no comprometerte y más ahora, pues que encima con la situación de la COVID-19 andamos todos con falta de motivación en general.
Pues sí, efectivamente. Por eso, pues mira, empezando por nuestro padrino ya histórico, Mario Alonso Puig, que es una eminencia, lleva más de 20 años trabajando estos temas, y le acompañan otras 8 personas que creo que es muy difícil superar en una misma jornada el plantel de especialistas. He tenido casi, esta vez lo hacemos por streaming, como decía, ¿no? Llevamos inscritos, aunque me acaban de dar el dato, pero yo no sé si decirlo porque son 2020 y ya es un dato al que vamos a coger
mal. Mal, ¿verdad? Javi, apúntate para que sean 2021.
voy a ello.
Acostumbrados a tener en el auditorio 600, que es las localidades, 700, 800 inscritos, siempre lamentablemente se nos quedaba gente fuera. Pues llegamos a 2000 y pico, ¿no? Y bueno, el reto efectivamente es aprobar estas nuevas, apoyarnos en estas nuevas tecnologías para que pueda llegar a más gente. Aquí, al final, creo que es clave lo que estabas diciendo. Y desde luego en Las Rozas lo intentamos hacer desde hace bastantes años, ¿no? El acompañamiento, la personalización. Al final un currículum es un papel, pero detrás de ese papel hay una persona a la que nuestros técnicos conocen, conocen sus motivaciones, sus preocupaciones, sus habilidades, sus carencias, se le ayuda y les ayudamos psicológicamente y emocionalmente, pero además a enfocar una entrevista de trabajo, un proceso de selección, porque el acompañamiento a esas emociones es muchas veces es casi más importante.
Bueno, y entonces la maratón que ya tiene pues ese pozo histórico, ¿no? Me imagino que al hacerlo online, comentabas el plantel de 9 conferenciantes, que yo creo que también al hacerlo online se ha facilitado, ¿no? Que los podáis reunir en un mismo día, cosa que a lo mejor si es presencial, pues uno tiene otras obligaciones y es más complicado.
Efectivamente, siempre hay que buscar el punto positivo. Yo soy de esa tesis. Y lo que, aunque nos gusta lo presencial, nos gusta el roce, el contacto visual, por supuesto, incluso físico, pero tiene la limitación pues, de los horarios de las agendas. Y aquí, desde un Luis Rojas Marcos, Alejandra Vallejo Nájera, Ángel de López, Ipri, Miguel Ángel Tobías, es decir, bueno, Susana o María Fernández, José Carlos Bermejo, son personas con una agenda y con un compromiso tan, tan importante que el poder reunirlos
claro.
Creo que es una oportunidad extraordinaria, sin duda. Y creo, y además animo a todo el mundo que lo desea, a disfrutar de esta jornada que creo que va a ser histórica, además.
Histórica y además estamos hablando con otros ayuntamientos que también están organizando eventos online. Otra de las ventajas, cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid podría participar.
Bueno, y de hecho de Iberoamérica, me estaban diciendo también esta mañana que hablaba con la responsable, con María Martínez, que saltamos el charco, que tenemos seguidores al otro lado del Atlántico, con lo cual encantados. Todo lo que sea positivo y se pueda utilizar, pueda venir bien a cualquier persona, evidentemente absolutamente abiertos con ese carácter integrador de Madrid y en este caso de Las Rozas.
Y ya solamente nos queda contar cómo lo tienen que hacer, cómo se tienen que inscribir en la maratón.
Pues directamente al poner en Google Eventbrite y buscar Maratón de Coach Las Rozas o a través de la página web de lasrozas.es o incluso en las redes sociales y perfiles sociales Las Rozas Next o el propio Ayuntamiento de Las Rozas pueden encontrar toda la información.
Y si alguien se queda con la duda, que en decirle que en el momento que terminamos el programa vamos a colgar en la web de Madrid Trabaja esta entrevista con José de la UZ y vamos a integrar también el enlace para que se puedan apuntar a esta maratón de coaching con esos ponentes de lujo que efectivamente participan en grandísimos eventos de estos que se tiene que pagar José una millonada para participar, lo digo por Alonso Puig o por alguno otro más de los que has dicho, que verles en conferencias según en qué ámbitos hay que soltar bastante dinero.
Sí, efectivamente, y emociona al ver ese compromiso por tratar de ayudar en estos momentos tan complicados en ofrecer luz, esperanza y ánimo a tanta gente, y por eso agradecer también desde aquí a este plantel el que quieran colaborar a llevar esa ilusión y ánimo a tanta gente.
Alcalde de Las Rozas, José de la Uz, un placer, muchas gracias. Y no digo que sea un éxito porque lo va a ser seguro la maratón de coaching.
Muchísimas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos en Madrid Trabaja este lunes 30 de noviembre, último día de este mes. Ya muchas personas esperando a cobrar su prestación, su subsidio, y muchas de ellas se dirigen a nosotros vía correo electrónico, vía WhatsApp y algunos a través de Twitter inclusive. Y en este caso tenemos a María José Gómez, continuamos con ella. Y María José, vamos con las preguntas por escrito, que no discriminamos nosotros también a los que prefieren no prestarnos su voz, que para eso tenemos la de García Corvo.
Eso es, yo les presto la mía.
Ok.
Venga, Javi, adelante.
Vamos con la consulta de un oyente que nos confiesa que espera haberse explicado bien en esta pregunta. Yo reconozco que no la he llegado a entender al 100%, pero seguro que María José, que al final es el pan de cada día suyo, pues seguro que la entiende perfectamente, que es lo importante. Nos dice este oyente que su hijo tenía un contrato de camarero hasta el 30 de octubre, pero que su empresa cesó el 30 de septiembre y resulta que su hijo solicitó el paro y que le dieron la ayuda, la prestación por ERTE de fuerza mayor, pero que no sabe si esto es correcto o si en realidad no le pertenece el ERTE, pero sí el paro porque tenía 12 meses cotizados. María José, ¿qué le podemos decir?
Pues primero de todo, que aquí el experto en entender lo que quieren decir los oyentes es Javier. Porque muchas veces es el que dice, no, yo creo que va por aquí, y al final va por ahí. Así que...
Bueno, pero bueno, yo creo que esta lo has entendido,
María José. Sí, lo he entendido, sí, sí. No, a ver, ¿qué puede haber pasado? Pues que esta persona estaba en una empresa, que la empresa está en ERTE, y a lo mejor le han incluido en la solicitud colectiva. Lo que pasa es que si una persona trabajadora ya no mantiene la relación laboral con la empresa en ERTE, pues no tiene que estar cobrando la prestación por ERTE, COVID-19, sino que tiene que cobrar una prestación ordinaria, que tendrá situación legal de desempleo, que tendrá derecho a prestación contributiva porque tiene más de 360 días cotizados, o bien tiene derecho a un subsidio por cotización insuficiente si no tiene 360 días, pero que sí que lo tendrá, vaya. Total, que nada, ¿qué pasa en este caso? Pues que la prestación hay que darla de baja a la fecha en que corresponda. Bien a la fecha en que terminó en la empresa, si él realmente tenía que estar incluido en el ERTE, o si no desde el principio que se le aprobó la prestación en ERTE. Y la que tiene que cobrar es la prestación ordinaria. Esto es un poco lo contrario de lo que nos ha pasado con la
oyente anterior,
de antes. Sí, que le estábamos pagando la ordinaria y le tocaba la de ERTE y luego ya cobraría la ordinaria, que ahí la tiene guardada. Y este caso es al revés. O sea, si no está la empresa en ERTE, no puede cobrar una prestación por ERTE. Solamente los trabajadores que mantienen la relación con la empresa, la relación laboral con la empresa, pueden cobrar prestación por ERTE. Dime.
No, que en este caso, ¿quién tendría que dar el paso? ¿La empresa notificándoos que no está en ERTE? ¿El propio trabajador presentar una incidencia?
Vale, muy, muy bien planteado. El trabajador plantea una incidencia, la puede plantear a través del registro, puede mandarnos un escrito al registro ordinario, al registro, o sea, un escrito en papel, o bien hacerlo por el registro electrónico, o bien lo puede presentar en su oficina si tiene cita previa, que ya sabemos que en Madrid no está posible, ahora mismo no es muy fácil tener una cita, pero vamos, que opciones tiene. También puede ponerse en contacto con la empresa, con la que ya no tiene relación, pero es como más raro. De todas maneras, si no le han dado de baja la prestación porque no se han dado cuenta que tal... Como ya ha solicitado una prestación nueva a la que va a tener derecho, nuestros gestores van a darse cuenta de que no tenía derecho a esa otra y se le va a regularizar en cuanto se le apruebe la que ha solicitado.
Vale, perfecto. O sea, que en ese sentido, mejor si presenta una incidencia, pero
sí, yo creo que
pues,
sí.
En cualquier momento, cuando le vayan a gestionar la prestación ordinaria, pues se darán cuenta del error. Vale, pues siguiente pregunta.
Hola, buenas tardes. En principio, agradeceros este apoyo que nos dais, esta información, que a los que estamos en ERTE, por la poca información que nos podemos encontrar, no nos viene muy bien. Mi situación es la siguiente. Yo estoy en ERTE desde el primer día del coronavirus, desde el 14 de marzo, pero me han pasado dos circunstancias que tanto en agosto como en octubre, ahora este mes, no he cobrado nada. Me deben el mes de agosto, es decir, el ERTE que tendría que cobrar en agosto referente a julio y el ERTE referente a septiembre que tenía que cobrar en octubre. Según mi empresa, la gestoría está haciendo las cosas bien, cosa que reafirma la misma gestoría que lleva los papeles al día y todo. Pero a mí no he recibido nada al cobro. Quisiera saber cuándo lo puedo cobrar esto, si las cosas se han hecho bien o cuál puede ser el motivo. Gracias, muy amables.
Gracias a ti y gracias también a María José y al resto de sus compañeros, que son gracias a los que tenemos esta información aquí en Madrid Trabaja. Lo digo por lo que comentaba al principio del comentario. Cuéntanos,
sí, pero es verdad que también estáis dando un servicio que sobre todo este año le está viniendo muy bien a mucha gente. Bueno, vamos a ver, en el caso que nos consulta puede haber pasado una de estas dos situaciones. La primera, la interrupción normal del pago que se debió a que se retomó al final del estado de alarma, se retomó el ciclo ordinario de los ERTE, que es que el trabajador solamente cobra una vez que se informan de los periodos de actividad. Es lo que se llama el decalaje en el pago de los ERTE, que es así. Y es una cosa que funcionaba así antes del COVID, que durante un tiempo el periodo que duró el estado de alarma se estaba pagando al día, dijéramos forzando la situación, pero que en el momento en el que terminó el estado de alarma hubo que volver al orden normal de las cosas. Y es que una vez que una persona tiene actividad en una está en ERTE y tiene un, pero tiene actividad, la prestación hay que interrumpirla y solamente se aprueba el siguiente periodo que, hay, que tiene que cobrar una vez que nosotros tengamos información de qué días ha trabajado para saber qué es lo que le tenemos que pagar. Bueno, pues esto que se llama el decalaje en el pago es posiblemente lo que le ocurriera en julio, porque es justo cuando ocurrió en la prestación de que había que pagar en julio. Entonces, posiblemente sea así y esté cobrando un mes más tarde todo. Bueno, también puede pasar que la información recibida por el SEPE respecto de estos periodos de actividad, que es una cosa muy complicada de explicar y es muy complicada de comunicar por parte de las empresas y de las gestorías que están haciendo un trabajo tremendo, pero aún así hay muchos errores, pues eso, que hay errores. Entonces, que se puede haber comunicado para un trabajador que no había tenido actividad, pueden haber comunicado bajo código de actividad todo el mes y entonces no se genera nómina. Esto es una cosa que estamos arreglando todos los días. O sea, tengo que decir que es una situación que más del 85% de las incidencias se deben a una comunicación errónea a la hora de informar la actividad del trabajador. Y estamos todos los días, los compañeros de las direcciones provinciales, yo misma, regularizando estas situaciones, entonces hay que pagar manualmente una nómina que se ha dejado de pagar. Entonces, claro, esto ha sido una de esas dos cosas, o las dos. Puede ser que un mes haya sido, por ejemplo, el de julio tiene mucha probabilidad de que sea el decalaje, esto que decía de se toma el ciclo ordinario de los ERTE si tiene actividad y se aprueba la prestación una vez que el mes, se pone al pago el mes, una vez que se arregla esto de que tenemos la información de la actividad, y puede haberse dado una segunda vez que haya habido un error en los XML. Entonces, las empresas creen que lo están haciendo bien y se dan cuenta de que no lo hacen bien en muchos casos cuando hay reclamación del trabajador, llegamos a hablar con la empresa, con la gestoría, con la asesoría laboral y se dan cuenta de que lo que estaban informando con un código era con otro o que estaban duplicando la información de la actividad, y todo eso lo vamos arreglando cada día. Claro. Así que bueno, entre todos.
Bueno, en este caso también que presente una reclamación, sí, pertinente, ¿no?
Sí, sí, sí. Que hable con la empresa si quiere para que se aseguren. Lo que pasa que es verdad que muchas empresas dicen, no, no, si lo estamos mandando todo bien. Bueno, pues échale un vistazo porque el trabajador no está cobrando. Es por algo.
Algo pasa.
Claro, claro. Ahí está. Luego. Bueno, que les hagan caso, que algo
hay. Algo hay. Javi, tienes nueva pregunta.
Sí, de un oyente que ya estuvo en ERTE desde el pasado mes de marzo, pero que nos cuenta ahora que su jefe le metió de nuevo en un ERTE a partir del 16 de octubre, que mandó los nuevos papeles y que estaría en ERTE hasta el próximo 31 de enero. Pero nos dice que la nómina de noviembre no la ha cobrado y que, por lo tanto, no sabe si en diciembre va a cobrar o no, si se va a proceder a esa regularización. María José, que nos cuenta además que llegan fechas señaladas y que está al límite.
Yo creo, no, María José, si no me equivoco, sí, es un caso muy parecido, ¿no?, al anterior.
Sí, con la diferencia de que, a ver, con la aprobación del Real Decreto 30/2020, todas las prestaciones en ERTE se interrumpen a 30 de septiembre y el día 1 de octubre se vuelve, como dice esta persona, vuelven a echar los papeles para que vuelva a cobrar la prestación, ¿vale? Entonces, son nuevas solicitudes colectivas y tienen un procedimiento. ¿Qué pasa? Que para evitar todos los errores que hubo entre marzo, abril y mayo, porque había muchos errores en cuanto a el formato del fichero, como tenía que ser, que esto al fin y al cabo va a un sistema robotizado y cada letra y número tiene que estar en un sitio, porque es así, porque los robots no miran y les da igual, sino que funcionan en cuanto a unos números y unas letras que están en un sitio determinado. Por eso la plantilla es muy importante no tocarla. Este es otro problema que tenemos a menudo. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del 1 de octubre había nueva solicitud para las prestaciones ERTE COVID y tenían que llevar una plantilla determinada y tenían que ir por una sola vía, que era la sede. Hay un transaccional en la sede que es a través de donde tienen que mandar las solicitudes. ¿Qué pasa? Las empresas te han mandado la solicitud por RESARA, que es el registro electrónico para las empresas y tal. Pues que ya se atenderá, porque no va automático, no han pasado el sistema de validación que tenemos creado para esto y ya se dio las instrucciones con tiempo y se explicó cómo tenían que ir las solicitudes, pero no todo el mundo ha leído las instrucciones, no todas las empresas o no todas las gestorías. Entonces, todo lo que ha entrado por una vía que no es la que permite que en 2 días esté la prestación aprobada, como ha sido para miles y miles y miles de personas, que se le ha prorrogado automáticamente y no ha habido ningún problema y han cobrado bien, pues hay casos en los que no. Entonces, habría que ver cuál es esta situación, es decir, si es que ha habido una incidencia o si es que la solicitud no ha llegado y no ha llegado por la vía, porque puede haber llegado por Resara y esté pendiente de tratarse porque tenemos en la entrada de Resara de esa provincia pues 3.000 casos antes.
Claro, claro.
O sea, eso hay que tratarlos manualmente, claro.
O sea, que consulte a la empresa. Si lo ha hecho por que Resara, por favor, que se lea las instrucciones que habéis dado para hacerlo de otra manera más automática.
Sí, o que se ponga en contacto con nosotros, con la dirección provincial, conmigo misma, para que arreglemos el problema si en cuanto localicemos cuál ha sido la situación exacta.
Perfecto, pues vamos a hacer un alto en el camino, que tenemos más consultas que plantearle a María José y además tenemos un programa interesante de formación que ofrecen a jóvenes desde Amazon. Será en unos minutos.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos gratuitos que te pueden interesar, por ejemplo, con uno de aplicaciones microinformáticas e internet para consulta y generación de documentación.
Es una formación online de 40 horas teóricas para conocer los principales tipos de herramientas ofimáticas y los servicios y aplicaciones asociados a internet. Desde hoy ya puedes realizar la inscripción a este curso que organiza la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y luego tenemos uno de auxiliar de comercio reponedor.
Para conocer más sobre la preparación de pedidos, la atención básica al cliente, operaciones auxiliares en el punto de venta y manipulación y movimientos con carretillas de manos. Son 295 horas teóricas más 80 de prácticas impartidas en Móstoles Desarrollo.
Curso de introducción a las organizaciones exponenciales.
Es un webinar que se desarrollará este jueves 3 de diciembre de 4:30 de la tarde a 6:30 y abarcará los fundamentos y atributos de éxito de las organizaciones exponenciales para su después aplicación práctica en pymes y startups. Se va a aprender a desarrollar un exponential mindset, es decir, vas a mejorar la mentalidad exponencial por equipos.
¡Ay, qué complicado todo! Técnicas y procedimientos de limpieza en edificios y espacios abiertos.
Con este curso aprenderás lo relacionado con la limpieza de superficies acristaladas, el uso de diversos productos y también maquinaria de limpieza. Son 60 horas de formación dirigidas a trabajadores que perdieron su empleo por causas del coronavirus y que estén inscritas como demandantes de empleo en las oficinas de la Comunidad de Madrid.
Ya sabes que si te interesa cualquiera de estos cursos, debes buscarnos en Google como Madrid Trabaja, que allí tenemos un espacio en nuestra web que se llama Cursos de Formación de este 30 de noviembre, con los enlaces correspondientes para que te puedas inscribir. Y hablando de formación, vamos a hablar de una oportunidad de formación, un programa que se llama Restart, que va destinado a formar y preparar a personas desempleadas, a minorías infrarrepresentadas en el mercado laboral, en nuevas tecnologías como el cloud computing. Y lo vamos a hacer con los impulsores de este programa, que es Amazon Web Services, y tenemos a Carlos Sanchiz, que es su manager de arquitectura de soluciones. Carlos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros hoy.
Un placer también para nosotros, porque sí que es verdad que ahora mismo todo lo que tiene que ver con soluciones, porque esto del cloud computing es lo que comentamos de la tecnología en la nube, ¿verdad? Por castellanizarlo.
Sí, efectivamente. Es básicamente un nuevo modelo de acceso a la tecnología, que es un modelo de acceso bajo demanda a través de Internet y mediante un modelo de pago por uso, ¿no? O sea, lo que antiguamente era comprar servidores, gestionar servidores, mantener centros de datos físicos, etcétera, pues ahora mismo lo que tiene todo el mundo es acceso a través de Internet a capacidades de cómputo, de almacenamiento o de bases de datos en función de cualquiera que sea tus necesidades.
Porque hay que comentar que además, aunque nos suene Amazon a lo que nos suena, y más hoy en un día como el de hoy, que estamos en el Cyber Monday, vosotros en realidad sois una división que de lo que se encarga precisamente es de dar servicio a páginas web, fundamentalmente.
Sí, bueno, al final del día es importante hacer esa diferenciación, ¿no? En 2006 nace esta división, Amazon Web Services, como una necesidad interna del propio Amazon, pero también como una oportunidad para dar servicio a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de desarrollador, cualquier tipo de organización que necesite acceso a tecnología, ¿no? A cualquiera de... Hemos empezado, por supuesto, por servicios tan iniciales, ¿no? Como son las máquinas virtuales, como es almacenamiento, pero luego todo este tipo de servicios se han ido evolucionando con el paso de los años y a día de hoy ya ofrecemos servicios desde la inteligencia artificial, la robótica, realidad aumentada, el Internet de las cosas. Tenemos más de 175 servicios diferentes para básicamente poder ayudar a cualquier tipo de empresa organización a salir adelante en cualquiera que sea su reto tecnológico.
Y en este contexto ponéis en marcha este programa Restart, ¿a quién va dirigido? Porque hemos hablado de personas desempleadas, de minorías infravaloradas, pero vamos a concretar un poquito más a qué sectores de población va dirigido el programa.
Sí, pues está directamente orientado a jóvenes entre 16 y 29 años que pues están en un desempleo quizá de larga duración, ¿no? Y lo que queremos es, con esta iniciativa, pues centrarnos en dos problemas que vemos claramente en el mercado, ¿no? Uno es, primero, que es evidente que hay un desempleo muy alto en este tipo de población, ¿no? Y queremos ayudar a este tipo de personas a que empiecen una carrera en tecnologías de cloud, que es una carrera que tiene mucho futuro y muchas salidas. Y luego, al mismo tiempo, lo que oímos de nuestros clientes y de nuestros partners, nuestros socios, es que están encontrando verdaderos problemas para encontrar este tipo de talento, ¿no? Entonces, con este programa intentamos cerrar esos dos huecos que vemos, ¿no? Poner ese talento y desarrollarlo y ponerlos en contacto con nuestros clientes y con nuestros partners.
Bueno, aunque hablamos de tecnología en la nube, del cloud computing, sí que tenemos que decir que hay bastantes profesiones, no es una sola la que se dedica a esto, ¿verdad?
Desde luego, al final del día, pues hay muchos perfiles que han ido saliendo, ¿no? Y aquí me gustaría compartirte, por ejemplo, un dato que dice, que viene sacado un poco de un estudio de LinkedIn, ¿no? Donde se dice básicamente que han salido, de los últimos 15 perfiles que han salido nuevos en el mundo de las tecnologías, pues un gran número de ellos está orientado a tecnologías de las nubes, ¿no? De la nube, como puede ser, pues, consultor de cloud, científico de datos, desarrolladores de Big Data, ingeniero de datos, ingeniero de cloud. Entonces, bueno, es evidente que es una profesión de futuro y en la que tiene toda esta gente, a lo mejor, que, pues, por situaciones personales quieren empezar a desarrollar esta carrera. No necesariamente tienes que tener un bagaje tecnológico, no tienes que tener una formación especial, simplemente con tener esta pasión por las tecnologías y por, en concreto, la tecnología de la nube, pues puedes empezar a desarrollar estas habilidades con nosotros en este programa.
Eso te iba a decir, porque claro, suena todo esto como muy complicado, aunque tienes que tener un nivel de ingeniero previamente para ponerte a ello, pero cualquier persona podría formarse con garantías de obtener un empleo.
Pues mira, no requiere ningún tipo de requisito previo con respecto a educación o la formación. Básicamente, como te he comentado, tener un entusiasmo por desarrollarte en la nube, ¿no? Tienes que demostrar también, claro, tener una alfabetización básica y aritmética y ser capaz de desplazarte pues al sitio donde vamos a hacer la formación, que es en la Cámara de Comercio. Y entonces, bueno, también lo que intentamos es facilitar a personas que puedan tener problemas, pues incluso problemas financieros, ¿no? Barreras financieras, a empezar esta carrera. El almuerzo durante todo este programa, pues también es facilitado por el programa, y también ofrecemos apoyo para cubrir gastos de transporte, el cuidado del niño si fuera necesario, y también si se estuviera recibiendo un crédito universal o cualquier tipo de otro beneficio social, pues se puede trabajar con cada uno de los estudiantes para que continúe recibiéndolos durante todo el programa.
Bueno, muy interesante lo que nos cuentas. Sí que tenemos que decir, Carlos, que la primera edición ya la tenéis completa, ¿no? Pero me imagino que los oyentes podrán optar a futuras ediciones.
Sí, desde luego. La primera cohorte, como nos gusta llamarlo, pues empezó en octubre y es un programa de 12 semanas que es a tiempo completo y que seguirá funcionando hasta principios del año que viene. Vamos a tener varias cohortes a lo largo del año, que son entre 20 y 25 personas, y básicamente, pues, lo que va a suponer son 12 semanas, como te comentaba, a tiempo completo. El horario suele ser, pues, de 9 a 5, que lo estamos haciendo con la Cámara de Comercio, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, y por supuesto siguiendo todas las recomendaciones de seguridad en los tiempos en los que estamos, sí, ¿no? Y bueno, pues con el objetivo de que después de este programa, pues estos estudiantes puedan presentarse a una entrevista de trabajo con nuestros clientes y con nuestros partners para una potencial contratación.
Bueno, y cuando habláis de colectivos infrarrepresentados en el sector, fundamentalmente habláis de mujeres, claro.
Efectivamente, ¿no? Pero al final, el ya de por sí, el hecho de ser jóvenes desempleados, ¿no? Que ya, bueno, no te voy a decir nada nuevo, si a nivel mundial tenemos un gran problema, ¿no? Según muchos estudios, hay más de 75 millones de jóvenes que están desempleados. En España este problema es también claro y evidente, y quizá uno de los más graves de la Unión Europea, ¿no? Entonces, estamos intentando ayudar a estos jóvenes desempleados a salir adelante, y por supuesto en el entorno de las tecnologías y de la nube, AWS y Amazon en general está comprometido a buscar esa diversidad y a desarrollar esa diversidad y esa inclusión, por supuesto, con no solo con mujeres, pero con cualquier todo tipo de realidades, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser una concreta. Es básicamente ayudar a la gente que quiera desarrollarse en este sector, que pueda hacerlo independientemente de cualquiera que sea su origen, su condición, etcétera.
Bueno, lo digo porque tenemos también como invitada a Belén Pérez, que tiene 25 años y que está participando en esa primera edición o primera cohorte, como vosotros lo llamáis. Belén, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
¿Tú? Oye, tú tienes titulación universitaria, pero nada que ver con las nuevas tecnologías, ¿no?
Para nada, nada que ver. Yo soy ingeniera química y aparte tengo un máster de especialización en plásticos y cauchos, pero bueno, nada que ver con lo que es AWS.
¿Y por qué te decidiste a meterte en este mundillo de la nube?
En verano me comencé a buscar empleo activamente y todo me pedían programación, muchas cosas que realmente mi grado se dan, pero no en profundidad. Y bueno, gracias al CEPE me di Cámara de Madrid y me puse así en contacto con ellos y me recomendaron profundamente este curso y lo vi como una grandísima oportunidad para mí, tanto laboralmente como personalmente, y aquí estoy.
Bueno, y llevas ya un mes y pico largo, casi dos meses, y ¿cuál es la conclusión después de haber participado en las primeras sesiones?
Pues estoy aprendiendo un montón de cosas que totalmente desconocía y que, bueno, que sea ahora la informática una utility, requiere muchísimo conocimiento por detrás y le tendríamos que dar otra molestia.
Bueno, pues Belén, muchísimas gracias por habernos atendido y que te sirva el curso para introducirte en el mercado laboral, ¿vale?
Muchísimas gracias.
En fin, Carlos, que las personas que nos escuchen, que quieran participar en el programa, tienen que estar, digamos que, pendientes de la programación de cursos de la Cámara de Comercio de Madrid.
Sí, efectivamente, pueden encontrar información sobre el programa en nuestra página web, en aws.amazon.com, también en la propia Cámara de Comercio, en la página web de la Cámara de Comercio, donde además tienen acceso a personal que les puede atender vía telefónica o respondiendo a sus mensajes por un formulario, en el caso de que tenga cualquier duda, y encantados de recibirles en este nuevo programa y ayudarles a desarrollar sus habilidades en el cloud.
Perfecto, pues Carlos Sánchez, un placer, muchísimas gracias, y ya cuando empecéis la segunda edición volveremos a contactar para que los oyentes de Madrid Trabaja puedan incorporarse a esta iniciativa. Gracias.
Muchísimas gracias para vosotros.
Y nos quedan cinco minutos y varias preguntas que resolver con María José Gómez del SEPE. Javi, vamos con la siguiente pregunta.
La consulta que nos hace una oyente que tenía un contrato fijo discontinuo nos cuenta que ya agotó en verano el paro que le correspondía, que también ha agotado hace aproximadamente un mes esa ayuda de 90 días y que ahora le gustaría saber qué tiene que hacer para tramitar esa ampliación que reconocía el gobierno el pasado mes de octubre.
María José.
Ok, bueno, para los trabajadores fijos discontinuos que no han salido de un ERTE por haber terminado la campaña, la manera de presentar la solicitud es individual, así que lo puedo hacer en su oficina si tiene cita o presentando la solicitud de prestación contributiva en un registro, o bien puede cumplimentar la presolicitud de prestación contributiva indicando en el campo de observaciones que ha percibido la ayuda extraordinaria para fijos discontinuos. Entonces, es lo que decía, es importante distinguir los fijos discontinuos que terminan campaña y salen del ERTE, esos van por solicitud colectiva y es la empresa la que se ocupa, y los que no estaban en un ERTE, como es su caso, solicitud individual. Así que lo más fácil, lo más rápido, cita previa o si no tiene esta opción, porque en su provincia pues está la cosa más difícil, pues la presolicitud, que es muy rápida. En formulario de presolicitud dentro de sede, SEPE, personas, un subtrámite que es prestación contributiva, y ahí en el apartado de observaciones que ponga que es fijo discontinuo y que solicita la prestación de la ampliación de la protección, si quiere ya que ponga del artículo 9.2 del Real Decreto Ley 30/2020. Pero vamos, sobre todo que indique que no estaba en ERTE previo para que no le digamos que tiene que solicitarlo a la empresa.
Perfecto, pues siguiente.
Hola, buenos días, me llamo Mónica. Yo llevo en ERTE desde el 14 de marzo y bueno, pues empecé a cobrar en mayo, todo bien, hasta el 30 de septiembre. En el 30 de septiembre, cuando han hecho la renovación, mi jefe ha mandado los papeles y todo como siempre, pero parece ser que se ha vuelto a liar como se lió en marzo y hay gente que no hemos cobrado. Entonces, a día de hoy no he cobrado, efectivamente. Me meto en el SEPE y me sale como que estoy dada de baja por causa ajena. Bueno, así está mucha gente, por lo que he podido comprobar. Y tengo cita para el 7 de enero del 2021, claro, lógicamente, en el SEPE. Pero claro, yo quiero, mi pregunta es si puedo agilizarlo de alguna manera, porque claro, yo vivo sola y no percibo ahora mismo, vivía al día en mi trabajo, entonces...
Básicamente ya nos ha hecho la pregunta.
Ya, totalmente,
entonces,
claro.
Entonces, cuéntanos.
Pues lo que decía antes, que es muy importante que las empresas y los gestores externos que les prestan servicio que sigan las instrucciones del SEPE, porque esto es el caso, gracias a que me has dado el caso particular, pues nos hemos puesto en contacto con la empresa y hemos solucionado esta mañana el problema, con lo cual que ya cobra el día 4 o entre el día 4 y el 10, dependiendo del banco, los dos meses de octubre y de noviembre, porque pasaba eso, que no estaba la solicitud donde tenía que estar.
Claro. Y la última, ni siquiera vamos a escucharla, la voy a contar yo. Una persona a la que le han denegado el subsidio de empleada de hogar, ¿cómo lo puede recurrir?
Vaya por Dios. Pues esto tiene que presentar una reclamación. Y es a través de las vías usuales. O sea, no hay ninguna manera específica ni hay en la web nada específico para este tipo de reclamaciones. O sea, que presente una reclamación, que ponga en un escrito todo lo que considera y lo presente. O bien por el registro electrónico o una oficina de atención al registro, de asistencia al registro, o bien pueden entregarlo en una oficina de correos. Esto ya sabemos que tiene un coste, pero bueno, es una funciona de maravilla, y que lo envíe a la unidad subsidio empleadas de hogar en Condesa de Venadito, número 928027, Madrid.
Vale, pues muy rápido, pero si no le ha dado tiempo, que luego vaya a la página web de Madrid Trabaja y allí lo tenemos. Es que no da tiempo, María José.
Claro, totalmente. Hemos corrido.
Muchas gracias por la brevedad. Y hasta la próxima.
Hasta el próximo día. Un abrazo.
Bueno, y nosotros nos marchamos ya porque están aquí preparados los compañeros de los servicios informativos para tenerte a la última desde la Radio Pública Madrileña, después Madrid Directo, y mañana a las 3 de la tarde volvemos a estar contigo. Disfruta de la tarde.